Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Vicente Gallego, entrevistado por Francisco Javier Expósito.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Aquí andamos en una entrega más de este rosario de entrevistas que estamos realizando para el volumen 12 líricas para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano. Hoy estamos con Vicente Gallego, con Vicente que es uno de nuestros poetas con un montón de premios a sus espaldas también, como muchos de los que componen este libro de 12 líricas para el nuevo mundo, y no solo premios, sino con un contenido en sus poemas que va mucho más allá de lo aparente, que tiene mucho que ver con la trascendencia realmente, ¿no? Querido Vicente, buenas tardes, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros y contigo especialmente, Javier.
Vicente está con nosotros participando en este volumen con un poemario cuyo título me encanta, ¿Dónde van las hormigas? A mí me parece un poemario con mucho misticismo, con mucho de fábula, quizá un poco rememorando fuentes de San Juan, son La Fontaine, diría yo, ¿no? Y me parece muy curioso, querido Vicente, que hayas comenzado, hayas elegido las hormigas, ¿no? Y hayas establecido ese símil entre la hormiga y el ser humano, de alguna manera, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves esto?
Bueno, las hormigas son seres adorables, ¿no? Yo de pequeño estaba enamorado de las hormigas, de verlas, de dejar que se subieran por la mano. Y yo creo que son un ejemplo absoluto de vida, ¿no? No me lo he inventado yo. Es una metáfora eterna, ¿no? La de la hormiga, ¿no? Hay miles de fábulas. Tú has hablado de la presencia de la fábula en mi pequeño libro que está, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ahí las hormigas yo las pongo como llevando la batuta, la voz cantante, dentro del coro de las criaturas del que hablaba y al que escribió Francisco de Asís, ¿no?
En tu poemario, uno de tus versos es «Son miles y a la vez una sola». Claro ejemplo para el buen caminante. No sé, aquí está como lo individual y lo colectivo en la naturaleza de las hormigas, ¿no? La gota y el océano. ¿Tú crees que somos tan conscientes como las hormigas, ¿no? Las hormigas de alguna manera se sienten una y a la vez son todas. ¿Qué te parece?
Es que en las hormigas no hay caso, ¿no? Solo hay caso en el ser humano. El ser humano es la única criatura capaz de engañarse a sí misma y de creer en sus propios engaños, ¿no? Todas las demás almas son almas puras, ¿no? Son almas que son movidas por la vida y no por el pensamiento, ¿no? Entonces, de ahí la efectividad, la gracia, la elegancia con la que se mueven, ¿no? Todos los seres vivos, ¿no? Incluyendo las hojas de los árboles movidas por el viento, ¿no? El canto rodado, dejándose llevar por las aguas, ¿no? Solo el ser humano hace fuerza, se esfuerza, contraviene, opina, se opone, ¿no? Y de ahí un poco la respuesta a la pregunta que hacéis muy oportunamente, hacia dónde se dirige el ser humano, ¿no? ¿Dónde van las hormigas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Solo cuando llegamos a hacernos humildes como la hormiga, nuestro andar, este devaneo, este movernos por el mundo y por el tiempo, se convierte en algo que no necesita de una meta, de un sentido, porque cada instante, cada latido, cada paso están llenos de sentido y están llenos de gratitud.
Tú cantas en tu poemario, ¿dónde va todo ir, sino luego a venirse a desengaño, a no ser que vayamos a cosechar amor y no prestigio? Esto me recuerda un poco el afanarse de los animales, ¿no? Los animales, digamos que se afanan en sus quehaceres, pero lo hacen sin esperar nada, de una manera muy natural, ¿no? Qué alejados, estamos muy alejados de todo esto, ¿no te parece, Vicente?
Sí, nosotros tenemos dos vertientes, ¿no? Una es la condición humana y otra es la naturaleza humana. En nuestra condición, como dice el Corán y otros tantos textos, somos lo más bajo de lo bajo, ¿no? Porque en realidad los animales, por ejemplo, son alimento para los otros animales, para nosotros mismos. pero nosotros muchas veces somos alimento para el odio, para la venganza, para la confusión, para el egoísmo, en definitiva, para la ignorancia, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto solamente lo padece la naturaleza humana, no la condición humana. La naturaleza humana está por encima de todo esto, ¿no? Es pura sabiduría. Es la conciencia universal manifestándose.
En toda fábula, y yo creo que este es un poemario fábula, hay muchos animales como protagonistas, ¿no? Y en la tuya las hay, hormigas. Y dices, pasa el escarabajo. ¿A dónde va? ¿A qué altas finanzas se dirige? Es como un ser pequeño, pero a la vez parte de lo macrocósmico, ¿no? Porque dices que es una perla de pura certidumbre, tan grande como pequeño. No sé, ¿esto cómo lo armas en tu cosmología?
Claro, porque, vuelvo a repetir, es muy evidente que las cosas ocurren, las cosas acontecen, ¿no? Buscar causas, pues es el entretenimiento que tenemos los humanos, porque es la manera también de que entre el juicio a formar parte de todo esto y de que la mente se apodere del conjunto de la historia, ¿no? Entonces, claro, cuando la mente se apodera, lo que vemos ya no es lo real, ya no son las cosas tal y como son, ¿no? Sino que lo que vemos está todo mediatizado por esa mente que se proclama, que se da forma y se dice yo soy Pepe o María y se convierte en sujeto del resto de lo que para él son objetos, ¿no? Cuando las cosas no son así, ¿no? Realmente no hay manera de separarnos absolutamente de nada, ni de la más ínfima mota de polvo, ¿no? Entonces, pues cuando vemos esto, las cosas adquieren su verdadera dignidad, ¿no? Las cosas adquieren su talidad, como dice el budismo, es decir, el ser tal y como son. ¿Cómo son las cosas? Pues las cosas son la manifestación perfecta del vacío, y se manifiestan, pero del vacío que es plenitud, que no es la nada del nihilismo. De ese vacío que es plenitud en todas las cosas, ¿no? Es el vacío manifestándose en todos estos colores, en todas estas formas, en todas estas experiencias, ¿no? Pero el caso es que ninguna dura, ninguna es eterna, ¿no? Lo que sí que es eterno es ese vacío, esa plenitud, esa fuente a la que regresan todos los ríos, ¿no? Que van a dar a la mar, que es esa fuente de la que hablaba Manrique, ¿no?
Es muy difícil, como bien dices, catalogar lo que es realmente el ser humano, ¿no? Tú mismo dices, ¿quién es el ser humano? ¿Qué significa irse o regresar? Luego también introduces la palabra perplejos en el poemario, ¿no? ¿Tú crees que vivimos en una sociedad de perplejos, querido Vicente?
No, en absoluto. Ojalá nos luciría el pelo de otra manera, ¿no? Vivimos en una sociedad de sabiondos, en una sociedad de puritanos que ni siquiera saben que lo son. Vivimos en una sociedad de mentirosos. Vivimos en una sociedad de ignorancia y de egoísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte, pues, se ha barrido absolutamente bajo de la alfombra. Nadie quiere saber siquiera que existe, ¿no? Entonces, pues, claro, sin verdaderamente acercarse a la muerte y mirarse en ese espejo, que nos devuelve una imagen nítida de lo que en verdad somos, pues no sabremos jamás lo que somos. Iremos buscando en todas las cosas accesorias y en todas las cosas banales y temporales nuestra verdadera plenitud, ¿no? Y la verdadera plenitud es la lucidez. La lucidez aquí y ahora, que ve que no se puede ganar ni se puede perder en realidad nada, puesto que todo lo ganado y lo perdido, el tiempo lo borra. Entonces, desde ahí es donde uno puede amar. Desde ahí es donde uno puede abrirse, permitir que las cosas sean como son, tender la mano. Mientras estemos convencidos de que, bueno, aunque sea en este sueño que no dura mucho, porque eso casi todo el mundo lo ve, de la vida, pues bueno, en este sueño lo voy a pasar lo mejor que pueda, aunque sea a costa de los demás, ¿no?
En esa lucidez, en ese saber recogerse en lo que es, creo que la alegría, que para ti yo creo que es un bien escaso, o es ahora mismo un bien escaso, desde muchos puntos de vista, ¿no? Dices, por ejemplo, en tu poemario que la alegría no pierde un segundo en ir a derrocharse en los modestos. ¿La alegría es eso? ¿De verdad es un bien escaso o es algo que está en el mundo en un eterno derroche?
Es que has dicho una palabra que para mí es muy grande, ¿no? Para mí, alegría es idéntica a gratitud, es idéntica a amor incondicional, es idéntica a la naturaleza profunda de las cosas. Todo esto es una danza, en realidad. Esta manifestación es una danza. A veces nos parece que, ¡ah, qué crueldad! El guepardo persigue y se alimenta de la gacela, pero realmente hay que verlo con los ojos de, a través de los ojos de Shiva, ¿no? El gran bailarín, ¿no? Todo esto es alegría, ¿no? Pero esa alegría, cuando es verdadera, no puede depender de causas, no puede depender del tiempo, no puede depender de lo que ocurre, porque es la alegría de ser. La alegría de ser lo que somos y tal y como somos en cada cosa, ¿no? A cada instante. Todo viene lavado, constantemente viene lavado en la luz de su olvido. Entonces, lo que este mundo toma por olvido, por el olvido, la nada, en realidad es la luz y es la libertad. Y es nuestra naturaleza propia, ¿no? Lo que se llama en sánscrito Swarupa, la naturaleza propia, ¿no?
Por supuesto, en todo esto de lo que estamos comentando, la libertad es un elemento de sagrada importancia, ¿no? Y hablando de libertad, el pájaro, que es uno de esos símbolos que conlleva la libertad, ¿no? El pájaro para ti es un elemento, es elemento de liberación que nos lleva al altísimo amor del alma. Dices, volando por, que vuela por encima de la hormiga y a la vez forma parte del mismo universo. ¿Tú crees que estamos tan alejados de las alas en esta sociedad?
Pues bueno, yo creo que no hay manera de separarnos de nuestras propias alas, ¿no? Lo que ocurre es que no tenemos tiempo para darnos cuenta de que las llevamos puestas desde siempre, ¿no? Porque es nuestra naturaleza, vuelvo a repetir. El ser humano es amor, realmente. Es el amor de ser manifestándose en cada cuerpo y diciendo, yo soy, yo estoy presente. Y estoy presente completamente abierto, abierto a las ocho direcciones del universo, ¿no? Como dicen los maestros Zen, ¿no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que tenemos alas. Pero esas alas no son para volar donde a nosotros nos apetezca, sino para volar donde el amor nos necesite, donde la belleza cuente con nosotros, aunque sea a través de nuestro sacrificio, aunque sea a través de nuestro olvido, porque al final todo se olvida, ¿no?
En la oración de las hormigas, que es la última parte de tu poemario, te preguntas, ¿qué dirán olivos, olmos, abejas, seres vivos, si les cuentan que quiere el ser humano separarse de ellos en su ¿a dónde voy? Y te respondes que irá por su camino de amargura y acabará con todo lo que le recuerda que estuvo vivo. Esto es fuerte.
Sí, yo no quiero parecer un viejo cebolleta, pero es cierto que estamos entrando en una sociedad que es donde todo es plástico, ¿no? Y donde todo lo que se nos vende es humo. Y donde toda la información que se nos da es desinformación y donde sabemos muy bien que estamos siendo sometidos a cientos y miles de experimentos de todo tipo, ¿no? Sociales, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde va este mundo? Este mundo es un producto de la ignorancia. Aquel que ha llegado al conocimiento no ve el mundo por ninguna parte. Ve las cosas tal y como son. Yo no puedo especificar ahí. Ve las cosas tal y como son, ¿no? Y las ve, por supuesto, en este mundo. Entonces, a partir de esa visión, el mundo deja de ser lo que fue para convertirse en lo que siempre ha sido, ¿vale? Y a esa limpieza de mirada nos ayuda mucho a la naturaleza. Nos ayuda mucho fijarnos cómo viven los animales, cómo crecen los árboles, cómo se reproducen las flores, y cómo si nosotros apartáramos la mente del mundo, el mundo siempre está en paz. El mundo es una danza, el mundo es... Los animales no tienen los conceptos que a nosotros nos hacen juzgar las cosas. Esto es bueno, esto es malo. Y por lo tanto, ahí salen las pequeñas hormigas, ¿no? Las graciosísimas y entrañables hormigas, a mostrarnos como siempre el camino, ¿no? Esa senda retirada de la que hablaba Fray Luis, al que tú has citado al principio, y que anduvo en su momento, pues, como muy pocos, Francisco de Asís, ¿no? Ese ser adorable, ¿no?
De nuevo volvemos a la figura de los animales que están presentes todo el tiempo, como es lógico en tu fábula poemario, ¿no? Los animales son los verdaderos iluminados, o así quizá lo entiendes, ¿no? ¿Tú crees que aún reza la hormiga por nosotros? ¿Que hay perdón para el ser humano?
El ser humano no necesita perdón, porque si hubiera necesidad de perdón, dejaríamos de ser lo que somos. Cualquier necesidad establece una separación inmediatamente dentro del ser uno de todas las cosas. Por lo tanto, en la representación existe el perdón, en la representación aparecen los contrarios, pero en la realidad última, aquí y ahora, en este instante, no después de morir, antes, no, aquí y ahora, la realidad última de todas las cosas es la unidad absoluta, todo es uno. Bueno, yo no sé si será así, vale, tu duda forma parte también de esto, todo es uno, incluimos tu duda. Es que yo pienso que todo esto es una mierda y es insoportable y esto lo ha creado un Dios terrible, vale. Todos los juicios que tú hagas acerca de la perfección ya están incluidos en la perfección. El Tao dice, la gran perfección parece imperfecta, por eso es la gran perfección. Entonces, no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de tener ojos o de no tenerlos. Y por otra parte, los ojos no los elige uno. Si los eligiera uno, tendría los ojos ciegos de siempre, los del egoísmo. Los ojos los otorga la vida allá donde ella, desde siempre, tenía previsto abrirlos, ¿no? A través siempre, por supuesto, del ser humano.
Y el día que nos veamos como hormigas, querido Vicente, ¿estaremos preparados para recorrer dimensiones más amplias?
La propia idea de mejorar, recorrer dimensiones más amplias, la conciencia está brotando como nunca ahora, forma parte del engaño. Ya estamos. Jesús siempre decía, llega la hora y ya estamos en ella. El reino de los cielos está aquí. Hay una cosa muy bonita, ¿no? Yo me gusta hablar siempre de la metáfora del reino de los cielos, este mundo es el reino de los cielos, como la madre de todas las metáforas, ¿no? Porque es una metáfora que cuando se ve a lo que está aludiendo, carece de referente, ¿no? Ese mundo, que en realidad es el mundo de los cielos, desaparece cuando en el estado de conciencia en el que este mundo ya no es este mundo, sino el reino de los cielos. Y desaparece por completo ese mundo que veíamos antes, ¿no? Ese es el mundo en el que vivía Jesús, ¿no? Y le preguntaban, ¿pero dónde está? Y les decía, lo tenéis esparcido alrededor de vosotros y no lo veis. ¿Por qué? Porque miráis a través de vuestros intereses, de vuestro condicionamiento, de vuestros miedos. Y claro, a través de ahí no se puede ver nada, ¿no? Entonces, esa es la gran metáfora. No está solamente en la enseñanza de Jesús, está la tierra pura del Buda, están todas las tradiciones religiosas, ¿no? Es decir, está también en el Islam, allá por donde miréis veréis el rostro de Alá, ¿no? En las ocho direcciones del universo, paz, libertad y plenitud, ¿no? Dice el Zen. Entonces, esa es la realidad aquí y ahora. Toda idea de que estamos en la era de Acuario, ahora hay un surgir de la conciencia, tal, forma parte de Maya. Maya es divertidísima y es maravillosa y es la belleza suma manifestándose cuando se ve a través de los ojos de la sabiduría. Cuando no se ve a través de los ojos de la sabiduría, se convierte en el samsara, se convierte en el miedo, en el deseo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, la verdad es que vivimos en ese samsara, en esa eterna ida y vuelta del 99,5% de la población, ¿no? Y para salir de ahí, pues mira, dos últimas preguntas. Muy cortitas. La primera es, imagina que tu poemario fuera un mensaje metido en una botella y lo echaras al mar para que lo recogiera alguien en las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuál sería ese mensaje de tu poemario en pocas palabras?
Sentid que sois amados. Sentid que amáis. Sentid que sois libres. Sentid que no existe la vida. Sentid que no existe la muerte. Sentid que no existís vosotros tampoco. Por lo tanto, todo es luz, por todos sitios, a toda hora, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Y si no sois capaces de daros cuenta de esto, no os preocupéis, porque seguís siendo la luz, la libertad, el ser humano, lo que realmente es el ser humano, que decía el maestro Eckhart, está muy por encima del tiempo y del espacio, aunque el tiempo y el espacio aparecen en la conciencia del ser humano, que es la conciencia universal.
Bueno, la verdad es que, querido Vicente, nos has regalado un poema, otro poema más para 12 líricas para el nuevo mundo. Nos has regalado un poema aquí sobre la marcha, ¿no? Pero ya para terminar, aunque sea difícil lo que te pido, tres palabras para iluminar tu nuevo mundo.
Sahaja Jai Guru.
Y para todos los que no sabemos sánscrito, querido Vicente, ¿cómo traduces Sahaja Jai Guru?
El significado del mantra nunca se traduce. Basta con eso. hoy llueve, sajaja, yaiguru. Hoy hace bueno, sajaja, yaiguru. Hoy soy viejo, sajaja, yaiguru. Hoy soy joven, hoy estoy contento, hoy estoy triste, sajaja, yaiguru. Eso es todo.
Pues nada, querido Vicente, con esto hemos terminado y pues qué voy a decir, darte las gracias por tu entrevista, tus palabras, tu generosidad, por este magnífico poemario que nos has entregado y ha sido un placer inmenso, como siempre que nos vemos, te agradezco mucho el estar con nosotros.
Y yo a ti.
Muchísimas gracias, querido Vicente, por tu entrega y tu servicio tan necesario en estos tiempos, de verdad.
Venga, Javier, a ti siempre.
Un abrazo muy fuerte, querido Vicente.
Un abrazo muy grande, muy grande. Chao.